Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Rechazada la querella de Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido a trámite el escrito de la mujer de Pedro Sánchez, en el que acusaba al magistrado de un supuesto delito de prevaricación y de revelación de secretos. Es la tercera querella contra Peinado que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra región desestima en el último mes, tras las del periodista Máximo Pradera y la abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se encuentra en Portugal asistiendo a la cumbre luso-española y tiene prevista una comparecencia ante los medios de comunicación a partir de las 2:30 de la tarde. Veremos si en ella hace alguna referencia a esta decisión y a la petición que ha hecho el juez Ismael Moreno para que el Tribunal Supremo investigue al exministro José Luis Ábalos. El magistrado de la Audiencia Nacional cree que Ábalos jugó un papel principal en el caso Koldo. Hoy hemos asistido en el Congreso de los Diputados a una sesión de control que ha sido prácticamente un monográfico sobre acusaciones cruzadas de corrupción entre el Gobierno y el Partido Popular.
Este Gobierno tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción. A estas alturas ya nada les va a salvar.
Pues si esto ocurrió y no sabía nada, debe dimitir por no cumplir su labor.
Lo único que practican es la política del fango y la política basura. ¿Le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse la compra de un Rolex, de un saxofón?
Desde el Ejecutivo Autonómico, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, han respondido hoy a las acusaciones que ayer lanzaba la ministra Pilar Alegría sobre absentismo laboral en la ausencia de Díaz Ayuso en la reunión con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La respuesta ha llegado a través del portavoz del Ejecutivo madrileño, de Miguel Ángel García.
Es bastante curioso que la ministra de un gobierno cuyo presidente se tomó 5 días de reflexión hable de absentismo laboral. No, aquí no hay ningún absentismo laboral. La presidenta va a continuar con su agenda prevista y, lógicamente, no acudirá a esa reunión.
También les contaremos las reacciones que todavía siguen produciéndose a las listas de comparecientes en la comisión sobre el caso Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Desde Moncloa ya han dejado claro que Pedro Sánchez no tiene intención de comparecer en esa comisión, no está obligado a hacerlo. De hecho, el otro choque de estos días entre Madrid y el Gobierno central lo protagonizan el delegado del Ejecutivo en nuestra región y el Ayuntamiento de la capital. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha respondido a las acusaciones de Francisco Martín sobre falta de colaboración ante el caos ferroviario del pasado fin de semana.
Ha convertido la delegación del Gobierno sencillamente en la sede del Partido Sanchista en la ciudad de Madrid. Y está no equivocando, porque lo está haciendo de manera intencionada y a propósito, pero los mayores pueden tener la seguridad de que nosotros no vamos a contribuir a esta estrategia del odio, porque es la estrategia del odio de Pedro Sánchez a través de su vicario en Madrid, que es esta persona, el delegado del Gobierno.
Más asuntos que marcan la actualidad de este miércoles, ahora en titulares con Enrique López. Luz verde a una partida de 21 millones de euros para ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid.
Destinadas a jóvenes mayores de 65 años y familias vulnerables. Es uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno Regional, que también ha iniciado los trámites para aprobar el decreto que establece la jornada partida en los colegios. Será obligatoria en los nuevos centros que se abran a partir del próximo curso y se elimina la posibilidad de cambiar de jornada partida continua.
Identificado uno de los grafiteros más activos de la región.
Se le atribuye más de 150 pintadas en San Sebastián de los Reyes. La policía local le sorprendió infraganti al ser menor de edad. Sus padres tendrán que asumir el coste que le corresponde con la multa. Gregorio Mata, coordinador de seguridad.
La firma de la pintada se ha podido saber que es un conocido grafitero que, como era menor de edad, intervino todos los utensilios, botes de spray, mochila y demás, y se avisó a su madre para que se hiciera cargo del menor. Al tener alrededor de unas 150 grafitis, ya va por un tema de daños en lo que es las fachadas, en el mobiliario público. Entonces conlleva una serie de costes de la limpieza.
Aprobada por unanimidad la ley ELA en el Senado.
Mientras, en el Congreso, debate monográfico sobre la vivienda a esta hora, con los reproches a la ministra, no solo de PP y Vox, sino también de su socio de coalición en el Gobierno. Escuchamos a Isabel Rodríguez y al diputado de Sumar, Alberto Ibáñez.
No al abuso de temporada, no al uso turístico ilegal, no a la generación de infraviviendas.
Señora ministra, es fundamental escuchar a las partes, pero por favor, escuche a la calle. El grito es claro y unánime. Haced algo, intervenid, bajar los precios del alquiler.
Las empresas tabacaleras tendrán que asumir el coste de la recogida y el tratamiento de las colillas de los cigarrillos para su reciclaje.
Así lo recoge un real decreto que acaba de ser aprobado por el Gobierno, que busca reducir el impacto ambiental de los filtros. La concienciación ciudadana también tiene un importante papel, ¿qué dicen en la calle?
Me parece muy bien, claro, ya que ellos están promoviendo el tabaco, que me parece que es algo perjudicial, pues mira, que se encargue.
Pues la verdad que hacía falta concienciarnos un poquito más de cómo está todo el suelo.
Y en los deportes, hoy pendientes del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, todavía con los ecos de la remontada que protagonizó anoche el Real Madrid, Laura Cabrera.
Otra remontada en Champions y ya no es noticia. Perdían 0-2 con el Dortmund en el minuto 60 y en media hora le dieron la vuelta al marcador para terminar goleando 5-2. Rüdiger comenzaba la remontada, Lucas Vázquez ponía a los blancos por delante en el marcador y Vinicius con 3 goles, especialmente meritorio el tercero con una carrera en solitario por la banda izquierda, se convirtió en el hombre del partido. También mención especial para Thibaut Courtois con 2 grandes paradas. Por cierto, es noticia el portero blanco porque se pierde el clásico ante el Barcelona. Hoy hemos conocido que tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda. También Rodrigo sufre una lesión en los isquios y será baja para el partido ante el Barcelona. Vinicius, el MVP del partido, desvelaba lo que hablaron en el descanso para cambiar por completo el encuentro.
Cuando llegamos al vestuario, todos muy callados. Solo escuchamos a Mister y decimos una sola cosa. Si marcamos el primero, vamos a remontar otra vez. Y lo hicimos otra vez, gracias a la afición, gracias a todo el equipo que ha dado todo. Pero tenemos que mejorar y jugar así desde el principio. Si no, el Mister no aguanta.
Si no, el Mister no aguanta, decía Vinicius. Hoy turno para el Atlético de Madrid. Lo contamos desde las 8:30 en el partido de la Onda. Atlético de Madrid-Lille con las bajas de Lenglet, Pablo Barrios, Azpilicueta, Llorente y Lenormand. También partidazo hoy en Barcelona, Barça-Bayern de Múnich.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada, sentido A3, en la zona de Villaverde, en dirección a la A4. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Bueno, ya comienza a aumentar la circulación a ambos lados de la M30 y se nota especialmente en la parte oeste ya, al menos entre el Puente de los Franceses, Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Al otro lado, entre Avenida de América y el Puente de Vallecas, hay un punto de salida también que se activa. Se trata de Santa María de la Cabeza a la altura del Puente de Praga hacia la A42, pasando por Plaza Elíptica y especialmente toda la zona centro, la Gran Vía en ambos sentidos. Los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, la calle José Abascal, Joaquín Costa, Raimundo Fernández, Villaverde, el eje Paseo de Recoletos, Prado y también el entorno tanto de la Plaza de la Independencia como de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Vamos viendo los cielos cada vez más cubiertos. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes y las temperaturas bajando. Ya no vamos a tener este calorcillo otoñal y templado que teníamos estos días atrás. Así que en estos momentos 18 grados, a lo sumo, si llegamos, será cerca de los 20, con mucha nubosidad. Nubes que nos llegan desde el Levante, donde tenemos esa dana, y esa parte de esa inestabilidad está llegando al interior de la península, en principio sin precipitaciones.
Bueno, pero vamos localizando ya el paraguas de cara a mañana, ¿no, Antonio?
Sí, mañana a última hora irá entrando un frente, pero por el otro lado, por el oeste de la península. Por tanto, mañana se irán cargando los cielos de nubes. Previsiblemente esas nubes cada vez se irán extendiendo más en la segunda mitad del día. Por la mañana incluso veremos algunos ratos de sol y las temperaturas máximas que siguen descendiendo. Ya a duras penas vamos a alcanzar mañana los 20 grados. Pero la situación más complicada llegará a partir del viernes, día lluvioso, y además durante el fin de semana con viento del norte, bajada térmica e incluso podríamos ver nevar en áreas de la sierra. Por tanto, es un claro anticipo casi casi del invierno.
Gracias, Antonio. Vaya cambio que se nos avecina. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Sigue el cruce de mensajes entre Sol y Moncloa tras la negativa de Isabel Díaz Ayuso a reunirse con Pedro Sánchez. El Ejecutivo Regional ha respondido hoy a las acusaciones de absentismo laboral que ayer lanzaba la ministra Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Pues aquí en Sol le resulta curioso que se acuse a la presidenta de la comunidad de absentismo laboral cuando Pedro Sánchez se llegó a tomar varios días de reflexión para aclarar su futuro. Díaz Ayuso, dice su portavoz Miguel Ángel García, no se aleja de sus obligaciones por haber decidido no acudir al Palacio de la Moncloa.
Es bastante curioso que la ministra de un gobierno cuyo presidente se tomó 5 días de reflexión hable de absentismo laboral. No, aquí no hay ningún absentismo laboral. La presidenta va a continuar con su agenda prevista y, lógicamente, no acudirá a esa reunión.
y lo hace por motivos que ha hecho públicos. En nada favorecen los ataques del presidente Sánchez o los insultos que hoy mismo ha recibido de nuevo en el Congreso, ni las acusaciones de insumisión institucional por parte de la ministra Montero, que mire al presidente Sánchez si está cumpliendo con sus responsabilidades.
La ministra Montero no ha estado muy acertada en sus valoraciones. Habla de insumisión institucional, un gobierno que lleva 2 años y medio sin convocar la conferencia de presidentes, un gobierno cuyo presidente lleva sin pisar el Senado más de 10 meses, un gobierno que falta una vez sí, otra también, a las sesiones de control en el Congreso de los Diputados.
Por cierto, hablando de la conferencia de presidentes, el portavoz y también consejero de presidencia remitió el lunes una carta al ministro de Política Territorial con la propuesta de los temas que la Comunidad de Madrid llevará al comité preparatorio de esa conferencia. Son financiación autonómica, control de la inmigración ilegal, acceso a la vivienda y déficit de profesionales en el Sistema Nacional de Salud.
La vicepresidenta María Jesús Montero critica a Isabel Díaz Ayuso por su rechazo a mantener ese encuentro con Pedro Sánchez y también ha criticado a Alberto Núñez Feijóo por respaldar a la presidenta madrileña.
Ya le pasó al señor Casado, probablemente eso lo disuade de ser mucho más contundente con la señora Ayuso, pero hoy por hoy el silencio del señor Feijóo es atronador y por tanto que todo el Partido Popular tenga que estar defendiendo a una persona que ha reconocido, que ha declarado haber cometido unos delitos y que se ponga a una organización como el Partido Popular al servicio de la señora Ayuso, pues a mí me parece un auténtico despropósito.
Se lo hemos comentado en la portada de este informativo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado estudiar la querella que interpuso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, al que acusaba de presunta prevaricación. Es la tercera querella que este tribunal rechaza contra el magistrado. En su auto, la Sala de lo Civil y lo Penal afirma que no se aprecia, dice literalmente, el torticero alejamiento de la norma que alega el querellante. Pedro Sánchez no irá a la comisión de la Asamblea de Madrid que va a investigar si su esposa recibió un trato de favor por parte de la Universidad Complutense. El jefe del Ejecutivo no estaba obligado a acudir tras haber sido incluido por el Partido Popular y Vox en sus listas de comparecientes. José Frutos.
El gobierno de la comunidad entiende que, aunque no obligatoria, sí sería muy necesaria la presencia de Pedro Sánchez en la comisión si de las comparecencias anteriores de su esposa y el rector de la Complutense se dedujera que la cátedra de Begoña Gómez se forjó en la Moncloa. Miguel Ángel García, portavoz.
Tendría que explicar qué es lo que ha ocurrido y qué y de qué se ha tratado en esas reuniones en el propio Palacio de la Moncloa. Y yo estoy convencido que un presidente que contesta todas las preguntas en rueda de prensa y que es un adalid de la rendición de cuentas y la transparencia, estoy convencido que irá con los brazos abiertos.
Pero el gobierno central parece tener claro que no acudirá. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, María Jesús Montero, vicepresidenta.
Ministro, ¿comparecerá el presidente en la Asamblea?
Buenos días. No tiene ninguna obligación.
Gracias. Los ministros, los presidentes, no tenemos obligación de acudir a las comisiones de investigación que hacen las asambleas regionales. Imagínese, ¿no? Cada asamblea regional llamando a cada ministro o llamando al presidente del gobierno.
Vox ha pedido un informe jurídico a los letrados de la Asamblea para avalar la comparecencia de Sánchez y determinar si incurriría en responsabilidades jurídicas si no acude. Otras peticiones de comparecencia son las formuladas por el PSOE para llamar en este caso a Isabel Díaz Ayuso y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Peticiones sin sentido para el gobierno de la comunidad.
Ni la presidenta de la Comunidad de Madrid ni el jefe de gabinete de la presidenta tienen nada que ver con esa cátedra y, por tanto, su comparecencia está totalmente alejada y es ajena al objeto de esa comisión de investigación. Y entiendo que el Partido Socialista, que lleva muchos años en la Asamblea, debería saber que para citar a un compareciente primero tiene que tener algún tipo de ligazón con el objeto de la comparecencia.
La mesa de la Asamblea analiza el viernes todas las peticiones y decidirá cuáles califica y cuáles bloquea.
Más trifulca política. El alcalde de Madrid ha respondido al delegado del Gobierno, que ayer le acusó de haber puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos por no cogerle el teléfono para resolver una situación de emergencia en la estación de Atocha el pasado sábado. José Luis Martínez Almeida ha calificado a Francisco Martín de irresponsable.
Es una profundísima irresponsabilidad que retrata esta persona decir que el alcalde y la vicealcaldesa pusimos en riesgo la seguridad de los madrileños. Y le reto a esta persona a que diga una sola vez en la que el alcalde ha intervenido en la activación de un protocolo antisuicidios. Una sola vez en la que el alcalde ha intervenido. Una. Y no encontraron ustedes ninguna, porque esto es una cuestión de los servicios de seguridad y emergencias, que les digo que tienen bastante mejor criterio que el delegado del gobierno y que yo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una inversión de más de 21 millones de euros para ayudas al alquiler. Volvemos a la Real Casa de Correos con Begoña Alarcón. Bego, ¿cuándo se abre el plazo para pedir estas ayudas y quién puede acogerse a ellas?
Pues ese plazo se abre el próximo 1 de noviembre y terminará el 15 de diciembre. Se destinan esos 21 millones y medio de euros para estas ayudas destinadas al alquiler de vivienda para jóvenes mayores de 65 años y también familias vulnerables. Para que más ciudadanos puedan optar a estas subvenciones, el Ejecutivo Regional ha ampliado de 29 a 55 los municipios que incluyen los límites máximos de renta susceptible de ser subvencionado. Miguel Ángel García, portavoz.
La cuantía de las ayudas alcanzará o podrá ser el 50% del precio del alquiler, con un máximo de 900 euros mensuales en el caso de alquilar un inmueble completo y de 450 euros para aquellos que opten por una solución habitacional por una habitación.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ya ha iniciado el trámite para aprobar el decreto que establecerá la jornada partida en los nuevos colegios y facilitará el cambio a los que lo soliciten. El proyecto se va a publicar en el portal de transparencia para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones.
De esta manera estamos impulsando un cambio muy relevante que va a facilitar, que va a favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que va a mejorar también el rendimiento de todos y cada uno de los alumnos, que eso es lo más importante, y también va a permitir que los horarios escolares se puedan adaptar, lógicamente, a las necesidades de la sociedad actual.
Recuerden que desde el próximo curso se impartirá primero y segundo de la ESO en los nuevos colegios públicos de infantil y primaria y en centros que ya estén funcionando. Un apunte más de este Consejo de Gobierno: la comunidad ampliará este curso el programa de auxiliares de danza para llegar a un máximo de 450 colegios públicos. Esta iniciativa forma parte del Plan Integral de Danza que se estrenó el pasado curso en medio centenar de centros.
El Ayuntamiento de Madrid quiere que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad cuente con el máximo consenso político y social. El consistorio está incorporando a ese proyecto a distintos colectivos de la sociedad a través de una serie de convenios y hoy se ha sumado a ellos la comunidad universitaria. Mar García.
11 convenios, 11 universidades con presencia en la ciudad. Madrid busca talento, busca profesionales, pero también la opinión de los estudiantes que van a vivir en ese Madrid del futuro, el que dibuja el nuevo plan de ordenación urbana. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Porque un plan general tiene una vigencia muy larga. Hoy estamos trabajando con el plan general de 1997, construyendo la realidad de 2024, y por tanto la realidad del futuro la tienen que pensar quienes las van a vivir, y precisamente que participen los jóvenes, en este caso a través de las universidades, con un mayor conocimiento del mismo, nos va a permitir que el plan general que se redacte pueda estar acorde con la realidad que se va a vivir en el futuro.
Por ejemplo, para los alumnos habrá tesis doctorales con temas que afecten directamente al nuevo diseño de la ciudad, como vivienda, sostenibilidad, transformación urbana o un nuevo espacio público. Es dar voz a las universidades. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que las universidades tengan voz, que las universidades tengan opinión, que las universidades nos asesoren en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Madrid. Al final, la ciudad es el espacio físico donde desarrollamos toda nuestra vida. Tenemos que atender demandas de la sociedad, demandas en materia de sostenibilidad, demandas en materia de vivienda, demandas en materia de espacio público. Tenemos que pensar, y nadie mejor para pensar, que las universidades públicas y privadas de la Ciudad de Madrid.
Se buscan propuestas para el Madrid del futuro.
Más Madrid acusa al gobierno de Martínez Almeida de discriminar a los distritos del sur de la ciudad en materia de limpieza. Raquel Ruiz.
Se limpia con menos frecuencia las calles del sur de la capital, se invierte menos y también son menos los días en los que se recogen los residuos en estos distritos. Estas son las conclusiones del estudio elaborado por Más Madrid y que hoy ha presentado su portavoz, Rita Maestre.
Pues aquí el problema no va, digamos, de cumplimiento o no, sino de la planificación, que es una planificación no ideológica, pero sí diría política, porque alguien me tiene que explicar por qué hay muchas más calles principales en el distrito de Chamberí que en el distrito de Villaverde. ¿Principales para qué o principales para quién?
Almeida confronta las conclusiones del estudio realizado por Más Madrid con un dato, según dice, objetivo, y es que Madrid registra un mínimo histórico de quejas sobre la limpieza de sus calles.
A mí me gustaría que hubieran hecho un informe sobre cómo dejaron Madrid de sucio y que hubieran asumido alguna responsabilidad de que nunca ha estado Madrid tan sucio como cuando Rita Maestre estaba en el gobierno, que defendía que Madrid estaba limpísimo. Y todos recordamos, no es por nada, que uno de los motivos de la derrota de Más Madrid en las elecciones del 2019 precisamente fue por la percepción de suciedad que había en las calles de Madrid.
Insiste el alcalde en que Madrid está más limpio que nunca y se compromete a seguir trabajando en este tema, en el que no se puede, dice Almeida, caer en la complacencia.
Y un problema de limpieza y de salud pública tienen los vecinos del barrio de Delicias por culpa de las palomas. Están desesperados y piden soluciones. Mónica Roncero.
Son las 8:30 de la mañana y en los altos de los edificios que rodean el colegio Nuestra Señora de las Delicias empiezan a situarse cientos de palomas a la espera de quien las va a alimentar.
Todas las palomas se van concentrando y cuando no caben ahí vienen a la fachada del colegio. Esta es una zona que hay muchísimos edificios protegidos y en las fachadas no en todos se pueden poner las púas.
Poco después, arrastrando un carro por la calle Cáceres, suele aparecer nuestra protagonista esparciendo grandes cantidades de pienso. Justo en el momento en que los niños llegan a su cole, se produce una situación que recuerda a la escena que hizo famosa la película Los pájaros de Hitchcock.
Que la gente va tapándose, esquivándolas. Nos resulta algo peligroso, además de malo para la salud, porque las palomas ya sabemos que cosas buenas no llevan. Y bueno, que es que te chocas con ellas.
Y hay una parte en la que te encuentras al final una montaña de pienso, una montaña de palomas muertas porque están enfermas, más otra montaña de hojas que al final va cubriendo a las palomas. Todo esto rodeado de niños.
Impresiona.
Y así a diario, durante años, los vecinos y la comunidad educativa del centro están cansados de denunciar la situación y ya no saben qué hacer.
Hay varias denuncias, hace muchos años, no ahora, y lejos de disminuir, el problema ha aumentado.
¿Cómo controlas a una persona que al final vive sola y tiene un problema, que ella se comprometa a tomarse una medicación en caso de tener un problema? Es muy difícil controlarlo.
no sé a quién se le ocurre la solución. Es lo que pedimos, una solución a este problema, que no es solo para nosotros, para el colegio, que es en todo el barrio.
Piden presencia policial entre las 8 y las 9 de la mañana, hora del buffet libre para las palomas.
El antiguo velador El Espejo, ubicado en el Paseo de Recoletos, en pleno boulevard, ha perdido la gloria de lo que fue antaño. Un lugar inspirado en la Belle Époque, refinado y moderno. En la actualidad es refugio improvisado de personas sin hogar, según denuncian los que han sido los últimos en explotar el local. El ayuntamiento se va a poner manos a la obra. Marta Zúñiga.
Sí, es un pabellón de estilo parisino convertido ahora, como dices, en refugio de indigentes y de suciedad. Lo denunciaba esta mañana en El Mundo Aitor Enatarriaga y sus socios, quienes han sido los últimos en explotar esta instalación hasta el pasado mes de junio. Ricardo Rodríguez, que es asesor externo de El Espejo, describe en Telemadrid el estado de abandono de la histórica infraestructura.
Pues ha convertido en un sitio donde entra y sale la gente, entiendo yo, cuando ha querido, pero nosotros no somos policía, no podemos estar pendientes de la gente que entra y sale de aquí, ¿no? O sea, que eso lo, y se ha deteriorado. Yo hice una denuncia porque se hubo unas pintadas por dentro, aparecieron unos cristales rotos y demás, y a partir de ese momento tampoco nadie hizo nada.
Pero el ayuntamiento se va a poner manos a la obra, va a licitarlo lo antes posible, va a tratar de acortar todos los plazos y la tramitación para que nuevamente pueda estar en funcionamiento. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La Junta de Centro está trabajando tanto en la elaboración de los pliegos para que pueda haber una nueva concesión lo antes posible, como para también darle un aspecto que se merece un lugar tan emblemático de la ciudad de Madrid, a pesar de los problemas que ha tenido de conservación durante todos estos años del concesionario. Pero sin embargo nosotros nos hacemos responsable de proceder de inmediato a hacer todas las obras que permitan, desde luego, que recupere el aspecto que debe tener aquel lugar, y al mismo tiempo, desde el punto de vista administrativo, a tramitar y a cortar los plazos para que pueda haber una concesión lo antes posible.
La concesión de esta infraestructura en medio del paseo finalizó en 2018, ha detallado el regidor, y por sucesivos avatares judiciales de los concesionarios, la situación se ha alargado hasta este año, cuando el consistorio ha obtenido las llaves del lugar. Actualmente la estructura se encuentra en situación de abandono, no así la terraza anexa y el restaurante.
A las 2:31 recorremos la actualidad de los municipios de la región, empezando en San Sebastián de los Reyes. Allí su policía municipal ha identificado a uno de los grafiteros más activos de la región. Se le atribuyen más de 150 pintadas solo en la localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, la policía de San Sebastián de los Reyes ha pillado infraganti en un patrullaje nocturno a un menor de edad que estaba realizando un graffiti, y al comprobar su firma han detectado que tenían delante al autor de más de 150 pintadas repartidas por todo el municipio, especialmente por el entorno de los institutos. Gregorio Mata es el coordinador de seguridad de Sanse.
Con la firma de la pintada se ha podido saber que es un conocido grafitero que tiene más de 150 pintadas en el municipio. Entonces se procederá a hacer un informe caligráfico y se remitirá las actuaciones también vía penal al juzgado para delimitar la responsabilidad penal en la que puede incurrir el menor. Como era menor de edad, él intervino todos los utensilios, botes de spray, mochila y demás, y se avisó a su madre para que se hiciera cargo del menor.
El joven ya ha sido denunciado administrativa y también penalmente para que, aparte de la propia sanción, se le atribuya un delito contra el patrimonio municipal para que asuma los costes de la limpieza.
Al tener alrededor de unas 150 grafitis, ya va por un tema de daños en lo que es las fachadas en el mobiliario público. Entonces conlleva una serie de costes de la limpieza. Entonces lo que se le va a hacer es solicitar al juzgado que pague la limpieza de esos grafitis. Como es menor, los padres tendrán que hacerse cargo.
Desde el consistorio advierten de que tienen una patrulla, el grupo Omega, que está especializada en detectar a grafiteros para terminar con esta práctica que tildan de vandalismo.
En Villarejo de Salvanés, la Escuela Municipal de Música no ha comenzado las clases este curso como estaba previsto. Padres y oposición municipal denuncian que se debe a la mala gestión y a la existencia de deudas por parte del ayuntamiento. Jaime Moya.
Las familias afectadas por el problema han solicitado una reunión con el alcalde para obtener una explicación. Hermi Torres es madre de un alumno y antigua responsable del área de cultura del municipio.
El alumnado de la Escuela de Música se ha quedado sin este servicio educativo, siendo privados de un derecho fundamental a la educación, como es en este caso la formación musical.
Desde la oposición critican el retraso en la licitación de varios contratos que proveen de servicios al municipio. Juan Carlos González, portavoz del Partido Socialista.
Se ha producido una inacción por parte del alcalde en sacar a licitación los servicios esenciales que que tienen los vecinos.
Una situación a la que se une la dimisión de varios concejales en las últimas semanas y que, para la oposición, aumenta la incertidumbre.
En el equipo de gobierno ahora mismo están el alcalde y un concejal. No sabemos si subirán de la lista otros concejales y cubrirán esas bajas.
Por su parte, el alcalde Jesús Díaz explica que el retraso en las licitaciones y en el pago de facturas se debe a la ausencia de un secretario municipal durante 11 meses en el año 2023, un perfil técnico aportado por la Administración Central, cuya ausencia por una jubilación ha provocado la acumulación del trabajo. Por otro lado, el alcalde ha manifestado su compromiso con la Escuela Municipal de Música, pero ha asegurado que no se abrirá hasta que se pueda llevar a cabo una licitación pública del contrato con todas las garantías.
Segunda entrega de la Liga de Campeones esta semana en Madrid. La delegación del Gobierno activará un amplio dispositivo de seguridad de cara al partido que esta noche enfrentará al Atlético de Madrid y al Lille en el Estadio Riyader Metropolitano. Julio César Cobos, se espera a casi 1 millar de aficionados franceses con entrada que ya están aprovechando para disfrutar del centro de Madrid, en la Plaza Mayor, donde te encuentras. Buenas tardes.
Hola, Elia. Buenas tardes. Los aficionados franceses del Lille que nos saludan abren los ojos y solo temen a Griezmann. El resto no les asustan. Los pronósticos son favorables al Lille.
Se presenta bien. Pensamos que vamos a ganar. Sí. 2-0.
¿Favoritos?
Favoritos no, pero somos en forma, no sé cómo se dice, pero vamos a ganar.
2-1, sí. Por favor, por supuesto.
Van a ser 1 millar en el Metropolitano, ganaron al Real Madrid, están crecidos, toda una proeza, pero a domicilio cuentan 6 derrotas en la Champions.
Sí, es importante. El Real es el mejor club de Europa y hemos ganado. Es magnífico para ustedes, para nosotros.
Simeone es un gran entrenador. Sí. Hace magníficas cosas en el equipo de Atlético.
Parece magnífico. Lo hemos visto porque hemos venido en avión y tenemos ganas que ir en el estadio.
Ellos han visto el Metropolitano desde el avión. El Atlético nunca ha perdido contra un equipo francés, pero Simeone hoy tiene 5 sensibles bajas. La defensa está muy tocada y volverá a confiar en una delantera de argentinos. Más de 1,000 agentes van a velar por la seguridad de este partido de Champions.
Partido que van a poder seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y una cosa más, Metro ha puesto hoy a la venta una segunda tanda de zapatillas conmemorativas de su 105 aniversario, tras agotarse la primera en pocas horas la semana pasada. Su precio, por si les interesa, es de 94 euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
José Luis Ábalos está un paso más cerca de ser imputado en el caso Koldo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al exministro al apreciar indicios sólidos de que jugó un papel fundamental en la trama de compra de mascarillas, informa Lupe Ortiz.
Hay indicios fundados y serios del papel principal de Ábalos en la organización criminal desarticulada en el caso Koldo. Por eso el juez envía la exposición razonada al Supremo para que impute al exministro de Transportes. Lo hace tras un sólido informe de la UCO, de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. Se apuntan indicios de 3 delitos. El primero, organización criminal, Ábalos mediaba en favor de la trama y recibía contraprestaciones. El segundo, tráfico de influencias, beneficiando a la empresa sospechosa Soluciones de Gestión y también por su intervención en el rescate de Europa, y un tercer delito, cohecho. Ábalos disfrutó de un chalet de la organización, su pareja también de un piso cuyo alquiler pagaba la trama. El juez Moreno ve suficientes motivos para su imputación, que como aforado solo puede hacer el Tribunal Supremo. Una vez admita la exposición razonada, el alto tribunal tendrá que pedir suplicatorio al Congreso para que levante su inmunidad y después sería citado para declarar.
La corrupción ha monopolizado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Con Pedro Sánchez ausente por encontrarse de viaje oficial en Portugal, el peso de las respuestas a los ataques de la oposición ha recaído en la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños. Debate con acusaciones cruzadas y peticiones de dimisión. Flor Carazo.
Con los casos Koldo, el de la mujer y el hermano de Sánchez, el fiscal general del Estado y el rescate de Air Europa han cargado los populares contra el gobierno. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, han hablado de deterioro democrático y de dimisiones. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha replicado con Ayuso.
Este gobierno tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción. A estas alturas ya nada les va a salvar.
Pues si esto ocurrió y no sabía nada, debe dimitir por no cumplir su labor.
Lo único que practican es la política del fango y la política basura. ¿Le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse la compra de un Rolex, de un saxofón?
Ofensiva de los populares que se ha repetido con el ministro de Presidencia. Félix Bolaños ha defendido que las investigaciones contra el fiscal general del Estado y la familia del presidente quedarán en nada y ha dejado claro que hay gobierno para rato. Escuchamos al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y a Bolaños.
Forma parte usted de un gobierno podrido.
Le he visto algo revolucionado. Tranquilícese. ¿Acaso la jefa les come la tostada?
Señor Bolaños, la jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa.
Por la corrupción también ha atacado Vox al gobierno en la sesión de control y ha registrado en la Cámara Baja una iniciativa en la que exige la dimisión en bloque del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones.
Otra protagonista del día hoy en el Congreso ha sido la ministra Isabel Rodríguez, que ha comparecido para dar cuenta de los planes del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, y lo ha hecho en medio de las críticas a su gestión y las protestas de los últimos días en las calles. Rodríguez insiste en la necesidad de blindar el parque de vivienda y los suelos públicos. Noelia Ontoria.
Sí, blindaje para que no puedan ser descalificadas y vendidas como vivienda libre, instando a las comunidades autónomas a llegar a un acuerdo, pero advirtiendo del poder del Ejecutivo para hacerlo obligatorio.
Blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público. Aquí las comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero, como les decía antes, que esto sea un acuerdo unánime. Si no, la vía de los hechos permitirá también hacerlo ante un cambio de paradigma donde el Gobierno de España y a través de la ley de vivienda tenemos otros instrumentos para hacerlo viable.
Isabel Rodríguez asegura además que agotarán todo el margen de actuación que permite el ordenamiento jurídico para que las comunidades apliquen la ley de vivienda, y se refería así a Madrid.
Y me sorprende que todavía haya alguna presidenta de comunidad autónoma donde el problema además es más acuciante, que siga defendiendo la barra libre. La barra libre lleva a que miles de madrileños estén hoy atrapados en los precios del alquiler. La barra libre no vale.
Desde el Partido Popular, Sergio Sayas subraya la incompetencia de la ministra. Sus socios de gobierno de Sumar también la critican por sus políticas e insisten en intervenir el mercado. Lo hacía Alberto Ibáñez.
creo que es evidente su incompetencia en materia de vivienda y su incapacidad para tener propuestas. Pero es que lo tienen muy fácil, al menos cópiennos. Le hemos dicho que hay que poner suelo para construir vivienda y, sobre todo, que hay que garantizar la seguridad jurídica frente a la ocupación y frente a la antiocupación.
Es imposible que la medida de la vivienda sea perdonar impuestos a los caseros para pedir solidaridad o, por favor, que bajen los precios del alquiler.
Los sindicatos de inquilinas han vuelto a llamar a la huelga de alquileres, lo hacía Víctor Palomo.
El tiempo de los políticos se ha terminado. Entonces, si no bajan ellos los alquileres, no lo bajaremos nosotros. Por eso estamos llamando a la gente a organizarse hacia la huelga de alquileres. Es que esto ya ha explotado. Por tanto, que se lo tomen en serio y actúen ya de una vez.
El sindicato prepara movilizaciones en Barcelona, Málaga y Sevilla. Piden la dimisión de la ministra.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La ley ELA ha salvado su último trámite parlamentario tras recibir el visto bueno del Senado, con el apoyo de todos los grupos al texto que ya fue avalado por el Congreso. Ningún partido ha presentado enmiendas. Ahora, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, la norma será por fin una realidad, Eva Prat.
Por unanimidad, con 259 votos a favor y en presencia de distintas asociaciones de pacientes, ha salido adelante una ley que ha superado las diferencias políticas, primero en el Congreso y ahora en el Senado. Juan Ramón Amores es parlamentario socialista, diagnosticado de ELA, y ha protagonizado los momentos más emotivos.
Porque aquí escucho todos los días muchos insultos y falta de respeto. Hoy somos una única voz y eso es maravilloso.
Todos los grupos han celebrado el consenso, aunque recuerdan que la ley necesita dotación presupuestaria. Lo hacía desde el Partido Popular Enrique Ruiz Escudero.
No podemos cantar victoria. Falta que el Gobierno de España ponga la financiación necesaria de aproximadamente 200 millones de euros imprescindibles para que las comunidades autónomas puedan prestar la atención que necesitan en todo momento estos pacientes. Sin financiación y sin reglamento, esta iniciativa no será más que papel mojado.
Desde Vox, Paloma Gómez lamentaba el retraso de esta ley.
Porque lo que no es de recibo es que un enfermo, por ejemplo, en Cataluña, reciba una prestación totalmente distinta a la de Andalucía. Y reitero, la norma llega bastante tarde de lo deseado, pero al fin la tenemos.
Y Carla Delgado, de Sumar, advertía.
Hay que estar vigilantes para que se cumpla la norma, para que no se vuelva a repetir nunca jamás.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha dicho que el consenso alcanzado hoy es un ejemplo de a qué se debería parecer la política española.
Más cosas. Las empresas tabacaleras tendrán que asumir el coste de la recogida y el tratamiento de las colillas de los cigarrillos para su reciclaje. Así lo recoge un real decreto que acaba de ser aprobado por el Gobierno, que busca reducir el impacto ambiental de estos filtros. La concienciación ciudadana también tiene un importante papel. Así que ojo a las multas para los irresponsables que tiren colillas al suelo o las entierren en la playa, Paloma Nolasco.
Precisamente la sancionadora es una de las competencias que el Real Decreto delega en las administraciones locales, que vía ordenanza municipal podrán multar con arreglo al régimen de infracciones y sanciones de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados del 2022. Además, los ayuntamientos podrán establecer limitaciones de fumar en las playas y tendrán que concretar en qué zonas se concentra el vertido de cigarrillos. En Madrid hay ya 90.000 ceniceros en las calles, la mayoría en las papeleras, y en 5 años habrá que decidir desde qué puntos se realiza la recogida selectiva que pagarán las empresas del sector. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Habrá que colocar puntos para recogida selectiva de este tipo de residuos, en los propios estancos, en los propios puntos limpios, donde los ciudadanos lo tendrán que llevar. El ayuntamiento lo retirará y ese coste del ayuntamiento lo tendrán que sufragar los productores de tabaco. Insisto, lo mismo sistema integral de gestión que puede tener el vidrio con ecovidrio.
La industria del tabaco ya ha creado una asociación para hacer cumplir las obligaciones de la nueva normativa elaborada a instancias de Europa, porque los cigarrillos fumados que se tiran al suelo generan entre 340 y 680 millones de kilogramos de residuos al año. Además, las colillas son el segundo residuo plástico más abundante en las playas del viejo continente. En la calle, los ciudadanos comparten la medida, aunque también hacen un llamamiento a la responsabilidad del fumador.
Me parece muy bien, claro, ya que ellos están promoviendo el tabaco, que me parece
que es algo perjudicial, pues mira, que se encargue.
Pues la verdad que hacía falta conciertarnos un poquito más de cómo está todo el suelo.
Me parece bien, pero creo que deberían de sacar o inventar algo para que no se eche en la calle.
No es solo que esté en el suelo y haya que recogerla, sino que lleguemos a tener ese civismo de saber que los suelos no es un basurero.
Con esta regulación se pretende alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, números 12 y 14, que forman parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que están relacionados con la conservación de los océanos, los mares y los recursos marinos.
Repasamos otras noticias del día con la ayuda de Carmen Pizarroso, empezando por el minuto de silencio que se ha guardado hoy en memoria de la mujer asesinada a manos de su pareja en Almería.
La mujer de 40 años, que deja cuatro huérfanos, no había presentado denuncias previas al crimen ni se encontraba dentro del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, hace un llamamiento al entorno de las víctimas para que denuncien.
Hay mucha red de protección a las mujeres, pero necesitamos que ellas denuncien y necesitamos también conocer su situación para protegerlas mejor. Yo quiero desde aquí hacer un llamamiento a todos esos entornos que son conscientes de situaciones de violencia que sufren mujeres próximas. Por favor, necesitamos conocerlo, necesitamos que deis el paso para salvar sus vidas.
Navarra, La Rioja y Aragón son las comunidades donde mejor se vive en España. A la cola se sitúan Ceuta, Canarias y Galicia.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la calidad de vida en España ha repuntado 0,14 puntos en 2023. Es la primera vez desde la pandemia que experimenta un aumento. Han mejorado los índices indicadores de trabajo, educación o medio ambiente. Pero se observan descensos en las condiciones materiales de vida, salud o el ocio.
Y en el exterior, pendientes es un día más de Oriente Próximo. Israel ha comenzado a atacar la ciudad libanesa de Tiro.
Es la ciudad más importante del sur del Líbano y considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El ejército israelí ha empezado los ataques tras mandar un anuncio de evacuación. Los equipos de la defensa civil libanesa trabajan para trasladar a lugares seguros a niños, ancianos y ciudadanos en situaciones difíciles.
Seguimos allí, seguimos en Líbano, porque en medio del horror, y aunque suene antinatural, se pueden contar buenas historias, buenas noticias. La de hoy, la historia humana de hoy, nos la regala Paco Araujo. Es un entrenador de fútbol español que ha decidido seguir en Líbano para que las bombas no detengan la pasión de los niños que viven en Beirut. Un reportaje de Carlos Sánchez Blas.
Paco Araujo, Beirut, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enormes explosiones sacudieron anoche los suburbios del sur de Beirut. Fue
imágenes
tan
que llegan a CNN desde Beirut.
Israel abatió
ataques aéreos, bombardeos y civiles que huyen.
Paco Araujo lleva 13 años en Beirut, capital del Líbano, primero como seleccionador de fútbol sala y ahora como entrenador y director de fútbol.
Que bromeo con ellos al principio del entrenamiento y les digo: a ver, chicos, ¿quién ha escuchado más bombas esta noche? Y ellos se ríen: yo. Bueno, se lo toman con un poco de normalidad, que también es bueno con lo que estamos viviendo, ¿verdad?
¿Por qué no te has ido?
No es fácil tomar esa decisión. Todos nuestros amigos y conocidos aquí nos han transmitido eso y por eso nos hemos quedado. No sentimos que estemos en peligro, así que por tanto nos hemos quedado. De españoles sí, la gran mayoría salieron ya antes. Cuando pasó lo de los buscas, las explosiones de los buscas, que ya se veía que iba a pasar algo, muchos salieron. Los amigos y conocidos libaneses son todos de las zonas cristianas. Es un poquito caos porque mucha gente se ha ido para las montañas, se ha desplazado. Los peores momentos que he pasado aquí, por supuesto, escuchando muchas explosiones, está relativamente cerca, alrededor de unos 4 o 5 kilómetros, y ese campo sí que está muy cerca de la zona de bombardeos. Los padres me han insistido en continuar, en seguir. Al principio me chocó un poco el ir allí y estar cerca de la zona de conflicto, pero pensé, si niños de 6 o 7 años lo hacen, pues yo también tengo la obligación de ir. si lanzan alguna bomba cerca y se escucha la explosión, porque la verdad es que las explosiones desde donde yo vivo, que son unos 25 kilómetros, se escuchan. Imagino que a 3 o 4 kilómetros debe ser horrible, y un poquito el miedo ese de hacer pasar a los niños de escuchar una explosión tan cerca.
Paco, ¿te sientes intranquilo durante los entrenamientos?
La instalación tiene dos campos, uno cubierto y el otro descubierto, y preferí entrenar en el cubierto para no mirar mucho al cielo.
Con lo que transmites desde Beirut, el fútbol suena a paz.
Bueno, el fútbol aquí es súper importante. Ellos siguen mucho la Liga Española, sobre todo. Tienen la ilusión de viajar a Europa, de poder jugar en Europa. Y bueno, al final, pues el fútbol es un punto de unión entre todas las culturas que hay aquí.
Mucha suerte, Paco Araujo. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, a vosotros. Un abrazo muy, muy grande y gracias por todo el interés.
Pasan 54 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy tenemos de nuevo Noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 8:30 te contamos en el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid, Lille. Quieren desquitarse de la dura derrota ante el Benfica. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Tiempo para la cultura, tiempo para Marta Zúñiga.
Buenas tardes, pues vamos a comenzar con Aurum Natura, que llega al Teatro La Latina el próximo sábado a mediodía. Se trata de una experiencia multisensorial que nos hará viajar a través de la naturaleza, una historia construida con imágenes de inteligencia artificial y música en directo bajo la dirección de orquesta de Bartomeu Tur, una cita protagonizada por la orquesta y coro de cámara sonora interpretando una selección de la mejor música y con los mejores músicos.
Es del Conservatorio Superior de Música de Atocha y también de otros conservatorios superiores de Madrid, profesionales, pero en general pues son todo gente que no necesariamente son de Madrid, pero que están aquí estudiando música profesionalmente, así que ahí los buscamos, sí, donde, bueno, pues donde hay cantera.
La actriz Paz Vega estrena este próximo viernes su primera película como directora. Se trata de Rita. Dice que desde hace más de una década se empezó a sentir preparada para ponerse detrás de una cámara. Su carrera como intérprete se extiende más de 25 años y eso ayuda.
Yo sé de verdad que después de tanto tiempo, inevitablemente, he aprendido un oficio. O sea, y al aprenderlo, un día dije, pues creo que estoy preparada para contar una historia desde mi punto de vista. Y así surge Rita, vamos.
También se estrena el documental Ullate, la danza de la vida, dirigido por Elena Cid, sobre vida y obra del coreógrafo y bailarín. Con la trayectoria de Ullate como hilo argumental, la cinta refleja cómo la cultura traspasa fronteras y destaca la importancia internacional que han alcanzado los bailarines españoles, como por ejemplo Joaquín de Luz, Nacho Duato, Mónica Cruz o el propio Ullate.
Una de las personas que más han hecho por la danza en este país y es un excelente maestro.
Wow, Víctor Ullate, cuando yo era pequeña y empezaba, era como si te hablaban de Nureyev, de Barisnikov.
¿Quién es Víctor Ullate? Pues una persona muy simple, muy sencilla, ¿no?
vamos, no, yo soy yo.
Y dentro del ciclo del Festival Internacional de Jazz Madrid, les recomendamos hoy el concierto de José James, que será esta tarde en la Sala Villanos, con doblete, el primero a las 8:45 y por la noche a las 10, recuerdo, en la Sala Villanos.
Hasta aquí esta edición de miércoles en las noticias de las 2 de Onda Madrid. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde. Ecstasy, desire, get next to me, I'm born.